En la comisión de investigación sobre el caso Koldo impulsada por el PP. La presidenta del Congreso ha defendido que no mintió cuando hace un año dijo en ese mismo escenario que no conocía a Víctor de Aldama. Según ella, luego comprobó que se había reunido con él, pero como acompañante del presidente de ERE Europa cuando ella era presidenta de Baleares, Ricardo Rodríguez.
Francina Armengol trató de levantar un muro entre ella y Víctor de Aldama en medio de diferentes versiones sobre su reunión con el presunto conseguidor de la trama de corrupción. Ella se aferró a la idea de que recibió a Aldama en su despacho cuando era presidenta de las Islas Baleares en calidad de acompañante del presidente de ERE Europa, Pepe Hidalgo, y así quiso repetir que nunca faltó a la verdad.
No mentí. Cuando vine a la comisión de investigación, este señor, Víctor de Aldama, había salido muchas veces por la televisión. En ningún momento, cuando yo lo vi, pensé, a este hombre le conozco, porque no le conozco. Era asesor de Aire Europa y yo me reuní con el señor Pepe Hidalgo. Y no tiene ningún misterio el por qué una presidenta de Baleares se reúne con Aire Europa.
En ningún momento convenció a la oposición, ni a Pepe ni a Vox, y a su senador, Ángel Gordillo.
Que la presidenta del Congreso de los Diputados mienta abiertamente ante esta comisión, porque yo creo que nos ha mentido, lo creo. Y yo le pido a usted la dimisión.
La actual presidenta de la Cámara Baja garantizó que no le encontrarán en ningún lío de corrupción. Según ella, tiene una enorme tranquilidad.
Y es que la bola de nieve de corrupción que asola al gobierno sigue creciendo. También se encuentra en más problemas la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. La Guardia Civil la vincula con al menos 4 adjudicaciones públicas que los investigadores sospechan que fueron amañadas. Patricia Rossetti.
Pardo de Vera habría participado en los presuntos amaños en el seno de transportes, favoreciendo de forma recurrente y a petición de Koldo a determinadas constructoras como Acciona y Levantina. Y según la UCO, habría intervenido en al menos 4 adjudicaciones amañadas, entre ellas una obra del AVE de Extremadura, obras en la estación del AVE de Elche o un proyecto de integración de ferrocarril en San Feliu de Llobregat. Una dinámica fraudulenta que generaba contraprestaciones económicas tanto para Ábalos como para Koldo. El juez destaca la notoria discreción a la hora de adjudicar los contratos públicos y alude a conversaciones en las que Koldo daba indicaciones a la presidenta de Adif. Destaca además el interés de Santos, Cerdán y de Koldo por promocionar a Pardo de Vera a la Secretaría de Estado para conseguir más obras. La UCO registró su domicilio de Santiago de Compostela y de Madrid y, además de incautarse de distintos dispositivos electrónicos y documentación, localizó el contrato de Adif con la empresa de Aldama de suministro de 5 millones de mascarillas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a todo esto, la Fundación de José Luis Ábalos también recurría al Ayuntamiento de su Torrent natal para recibir financiación. Según ha podido comprobar COPE, entre 1996 y 2003, el gobierno municipal socialista de Torrent concedió a Fiadelso hasta 70.000 euros. El dinero llegó a través de 6 partidas de entre 3.000 y 28.000 euros cada una. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Plenos ordinarios en el Ayuntamiento y bajo el paraguas de ayudas al bienestar social dirigidas a ONGs, entre ellas la fundada por el propio Ábalos en la década de los 90. Dinero para proyectos siempre vinculados a la construcción y llevados a cabo en Colombia y especialmente en Perú. En este país, otros ayuntamientos más pequeños dentro de la comunidad figuran en datos del Ministerio de Exteriores, mismo patrón, donaciones a Fiadelso. Consultados algunos de los alcaldes del momento, ni siquiera recuerdan el nombre de esta entidad, ni por supuesto lo vinculan a José Luis Ábalos. También desconocimiento sobre la existencia de algún tipo de sistema de control que pudiese ratificar esas obras. Durante esos años, Ábalos fue primero asesor y luego concejal en el Ayuntamiento de Valencia.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo, ponedores. Quien te saluda es Ana Aquiles y lo hago en este miércoles 9 de julio de 2025. Aquí llevamos ya desde la 1:30 de la mañana, que se dice pronto, y vamos a seguir aún un ratito más, hasta las 6 de la mañana, en cuanto comiencen ya nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero antes, hasta las 4, tenemos muchísimas cosas que contarte y, como siempre, todas ellas muy interesantes. Y la encargada de contarnos un poquito qué vamos a tener en este tramo, en esta hora, es nuestra querida Ruth Gálvez. Buenas noches, Ruth.
Buenas noches, Ana, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí pasando la madrugada bien acompañada.
Oye,
¿no?
Pues mira, menudo halago.
Cuéntanos, ¿qué vamos a tener en esta hora?
Pues venga, vamos a escuchar a Cristina Velasco Mora, una abogada que decidió cambiar de vida cuando se dio cuenta de que quería aprovechar mejor el tiempo y sobre todo darle pausa a su quehacer diario, que esto creo que a todos nos puede pasar alguna vez, que nos volvemos
sí,
ahí un poco locos.
Es fácil que nos podamos sentir identificados, ¿eh?, con la historia de Cristina.
Total. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández, que hoy nos va a hablar de lo importante que es cuidar nuestras rodillas.
Importante, sí, hay muchos problemas. Mucho. La gente alta, sobre todo, sí que también lo suele notar más. Y jugadores de baloncesto, por ejemplo, que siempre también problemas. Esto es lo que vamos a estar tratando en esta hora. Y hoy también estamos hablando en Facebook, por WhatsApp, pues en todas nuestras vías de comunicación con vosotros, de las tormentas que hemos tenido estas últimas semanas, también del calor que estamos soportando. Y un poco tú, pues, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo estás llevando? Si también eres más de calor, de frío, pues un poquitito todo eso es lo que queremos que nos cuentes en el Facebook del programa y también que nos dejes una nota de voz en el WhatsApp en el 662-942-605. También te recuerdo la vía de participación, puedes llamarnos por teléfono por si quieres entrar en directo al 950-6006. Escuchamos algo de música y continuamos.
Sentir que quieras ser mejor, me hace reír cuando me despierto.
mientras hemos estado aquí escuchando a La Unión con su Vuelve el Amor, Rudy y yo nos hemos dedicado a leer los mensajes que nos habéis ido dejando en el Facebook del programa, exactamente, porque eso, estáis muy participativos como todos los días, contándonos hoy, eso sí, pues cómo habéis llevado vosotros las tormentas, cómo estáis llevando también el calor de estos últimos días, y también si sois más team frío, team verano.
Gran debate.
Team invierno, sí, pues un poquitito. ¿Qué nos contaseis, Ruth? ¿Qué nos comentan?
Mira, tenemos a Merche Méndez que dice: hola, ponedores, no puedo con el calor, me encanta el otoño. O Raúl Martínez Durán que nos dice: hola, ponedores, yo el calor lo llevo fatal, con olas y sin olas. Cuando llueve y bajan las temperaturas estoy en la gloria, sobre todo para dormir, y yo prefiero el frío porque el calor me quedo, vamos, y sigo teniendo muchísimo calor.
Claro, esto es una cosa que siempre dicen los calurosos, dicen... Es que hay un momento en el que no me puedo quitar más capas, que ahí llevan razón. Pero es verdad también, los frioleros como yo, que con el frío, como se te meta también en el cuerpo, por muchas capas que te pongas, tampoco te lo vas a quitar. Decimos, o sea que tenemos ahí los dos extremos. Elena nos dice, por ejemplo, pues mira, aquí en Coruña no hubo tormentas, sí que lloviznó un poquitito y ya. Y hoy estamos a 26 grados, pero como hace un poco de viento, pues aún se está bien en la playa. O sea que ahí por lo menos hoy han podido... Están pudiendo respirar un poquitito, sí. Estos son mensajes que nos habéis dejado en Facebook, pero también nos habéis dejado notas de voz en el WhatsApp.
Buenas noches, Seba, Madrid, Zaragoza, Madrid. ¿Qué pregunta, mi amigo el pulpo, Carlos Moreno? ¿Qué, cómo fue tu primera tormenta? Pues si estaba resguardado, resguardadico, y si no, pues mojado. Mi última tormenta fue el sábado yendo para Madrid, pero tela del telón. Los trailers, conducido con nieve, con agua y con todo, pero verse el viento, el agua...
Uy, sí, sí.
Bueno, se te junta todo.
Se te junta todo y sobre todo el momento en el que no ves casi lo que tienes delante, que tienes que ir con muchísimo cuidado porque, claro,
puede pasar cualquier cosa.
Claro, que de repente hay alguien parado delante y te das cuenta ya muy encima. Sí. Hay que tener muchísimo cuidado la carretera con según qué circunstancias. Es muy, pero que muy peligrosa. Yo que también la he sufrido con nieve, con granizo, niebla. A mí la niebla me da muchísimo miedo también porque no ves nada. Hay que tener también mucha precaución. Pues eso, mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp como también este.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Francisco y soy vigilante de seguridad aquí en Ocaña, aunque soy manchego. Respecto a lo que estáis hablando de las tormentas y cosas así, bueno, pues yo tengo una que contaros. Hace cosa de un mes o por ahí, porque yo soy manchego, soy de Daimiel en concreto y estáis invitados, pues nos cayó un rayo allí en mi casa, pues a unos 15 metros de mi casa. Qué susto que nos dio. Se quedó todo a oscuras, toda la vecindad, pero fue increíble. Y claro, y nos jodió pues la televisión, microondas y tal. Tuvimos que cambiar la antena, en fin, dinero al canto. Pero vamos, que fue un susto muy grande. Venga, saludos y enhorabuena por el programa. Y soy ponedor.
Es que es verdad que los truenos, relámpagos,
dan miedo,
impresionan
veces.
Mucho sí. Cuando ocurren cerquita. Sí. Primero la luz que aparece que desprende, de repente y luego el sonido y las repercusiones que puede tener, como le ha ocurrido a este ponedor, que adiós tele y adiós todo señal, ¿no? Pues sí, mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. También mensajes que nos habéis escrito en Facebook. En un ratito seguiremos leyendo más de estos. Pero es momento, ahora a las 3:15, de que te contemos una cosa muy interesante. Espacio es un sueño que muchos hemos tenido desde la infancia, un sueño que en algún momento u otro pues hemos tenido que dejar como imposible al ver lo complicado que es llegar a ser astronauta. Pues bien, ahora ese deseo puede que se acabe cumpliendo, y te digo esto porque la empresa espacial Blue Origin ya ha llevado a cabo varias misiones en las que distintas personalidades, como por ejemplo la cantante Katy Perry, han cruzado la línea de Kármán, el límite internacionalmente reconocido del espacio, y han flotado en ingravidez y han podido ver nuestro planeta pues desde fuera, desde ahí arriba. 11 minutos después, la cantante junto al resto de la tripulación, toda compuesta por mujeres en ese caso, regresaba a la Tierra y con una flor en mano y tras besar el suelo, decía sus primeras palabras tras la experiencia.
I feel super connected to love.
Me siento súper conectada al amor. Creo que esta experiencia me ha enseñado que nunca sabes cuánto amor hay dentro de ti, cuánto amor tienes que dar y cómo te aman hasta el día que despegas.
Y es que es innegable que un viaje espacial así, por corto que sea, dejaría sin palabras a cualquiera. De hecho, seguro que te acuerdas que el explorador y presentador Jesús Calleja tuvo la suerte de vivirlo en su propia piel el pasado 25 de febrero, cuando participó en la 10ª misión de Blue Origin. Así describía en Herrera en COPE lo que veía a través de la ventana del cohete mientras flotaba.
El espacio es de un negro, a ver cómo te lo digo, mate. Es un negro profundo, un negro que te atrapa, un negro que asusta. Un negro infinito con una profundidad que no existe en la Tierra, este negro no se puede dar en ningún lugar, y luego tienes un sol que brilla de una forma extraordinaria, que tiene una fuerza imponente que sorprende, porque aquí el sol lo ves y es un disco, pero ahí arriba ves desde donde está el sol, todo es una iluminación extraordinaria.
Estamos hablando de una aventura que sí o sí necesita de una preparación física previa, ya que el cuerpo es sometido a diferentes fases que son realmente complicadas. Una de ellas, el despegue.
Pues mira, cuando tú estás en ascenso, piensa que llegas a 3.700 kilómetros muy rápido, luego llegas a una fase de donde se separa la primera de la segunda fase, y todas las separaciones son muy violentas porque se hacen por pirotecnia. Es decir, en vez de utilizar resortes hidráulicos o sistemas mecánicos, como estas naves llevan muchas dilataciones por las diferentes temperaturas, se recurre siempre a una explosión controlada, que es la forma garantizada de que todo funciona.
Como ves, se está produciendo un boom en el turismo espacial y cada vez son más las compañías que ofrecen la posibilidad de realizar viajes exclusivos a la estratosfera para vivir, aunque sea durante unos instantes, la sensación de estar en gravedad cero. Este aperturismo a diferentes tipos de personas que viajan en el espacio ha llegado también a los propios profesionales. Pablo Álvarez forma parte de la plantilla de astronautas de la Agencia Espacial Europea y nos contaba cómo, con el paso de los años, se ha ido cambiando el perfil seleccionado para poder volar al espacio.
Pues las primeras misiones solo buscaban pilotos de caza que estuvieran físicamente perfectos, gente súper competitiva, y eso ha ido cambiando. Cada vez se han incluido primero especialistas de misión en la NASA, que eran encargados de realizar, pues eran gente muy especializada en un tema concreto. Luego ha empezado a haber ingenieros, se incluyeron por fin mujeres y ahora es un espectro súper amplio.
Actualmente la agencia está centrada en el lanzamiento de 10 misiones a lo largo de este año y Pablo será de los primeros en poder volar al espacio. Por eso su preparación física y mental es fundamental. Y para llegar en las condiciones óptimas es necesario ponerse en manos de los mejores. Guillermo Rojo es atleta, campeón paralímpico como guía y entrenador de astronautas, así que nos explicaba en qué consiste exactamente su trabajo.
El tener los componentes de la condición física, la resistencia, explosividad, la fuerza, la función cardiovascular en general, la flexibilidad, la movilidad, esos componentes hay que equilibrarlos para que el astronauta pues tenga menos riesgo de desarrollar lesiones o patologías durante su misión en el espacio. Ya no a largo plazo, sino en la propia misión. No olvidemos que se invierten pues miles de millones de dólares y euros en cada una de las misiones y cualquier fallo de la salud repercute en los experimentos que van a realizar. Por tanto, nuestra misión es equilibrarles y que no pase nada a nivel de lesión o patología relacionada con ello en el espacio.
Sabemos que para viajar fuera de la Tierra hay que tener ciertos conocimientos, pero también hay que estar libres de ciertas patologías que podrían poner en peligro nuestra vida. Te hablo, por ejemplo, de enfermedades congénitas del corazón o neurológicas, como la epilepsia o el Parkinson. Pero incluso descartando aquellos perfiles de riesgo, la preparación es muy exigente, teniendo en cuenta los esfuerzos a los que el cuerpo se verá sometido una vez comienza la misión.
El sistema cardiovascular tiene que ser capaz de aguantar momentos de hiper e hipotensión. Ejercicios como, por ejemplo, los circuitos HIIT de alta intensidad te permiten replicar esas aceleraciones y deceleraciones, ¿no? Y luego es verdad que cuando está allí en el espacio tiene que seguir haciendo actividad física porque es cuando ocurren las desadaptaciones. Nos adaptamos muy rápido al entorno, pero nos desadaptamos a la Tierra. Entonces, a la vuelta hay que volver a hacer un trabajo para volver a regular esos niveles de masa muscular, de masa ósea, de equilibrio, la coordinación. Es un trabajo bastante minucioso, la verdad.
Y tan importante es ejercitarse antes de la aventura cómo entrenarse al volver a la Tierra, porque simplemente el hecho de viajar al espacio y regresar a casa puede acarrear graves problemas de salud.
Si tú no tuvieses un buen sistema cardiovascular de retorno venoso, caerías en un síncope vasovagal. ¿Qué ocurre durante los primeros días y primeras semanas en el espacio? Ese sistema de retorno venoso se va desactivando para que no siga bombeando constantemente sangre hacia arriba. Cuando vuelven a la Tierra, ese sistema está desactivado y los astronautas pueden caer en síncope, es decir, que se queden sin sangre en el cerebro y puedan morir. Masa ósea se pierde muchísimo y, por otro lado, la radiación, sobre todo la cósmica, sí que es capaz de generar cambios permanentes.
Dentro de toda esta carrera espacial es necesario destacar el papel de España. Las empresas que se dedican a este sector de nuestro país poco a poco están empezando a tener mucho más peso en la industria aeronáutica.
Sin ir más lejos, en diciembre se lanzó desde la India el satélite Proba 3, liderado por la empresa española Sener. Sandra Mingot es la responsable del desarrollo de negocio de los programas espaciales de esta compañía.
Aprovechamos para que un satélite se coloque delante del otro cuando están mirando al sol, de manera que el satélite más lejano está haciendo un eclipse sobre el otro y podemos estudiar la corona solar, que si se intenta hacer desde Tierra, pues tenemos que esperar, uno, que haya un eclipse total del sol, que no pasa a menudo, y dos, pues el tiempo que tienen los científicos para hacer medidas es muy corto.
Hablamos de una empresa que está a punto de cumplir 70 años participando en proyectos junto con la Agencia Espacial Europea y otras empresas tanto nacionales como internacionales. Actualmente están trabajando en el futuro de la tecnología y de las comunicaciones, usando los satélites para que en nuestro día a día las cosas sigan mejorando.
Hoy, Ponedor, hemos hablado de la carrera espacial y de los retos que todavía nos quedan por superar. Lo que está claro es que, con ayuda de la ciencia y la tecnología, parece que los tiempos se acortan para poder pisar otros planetas, como Marte, quién sabe, que es una de las grandes hazañas que aún no se ha podido lograr, pero que esperemos que podamos conseguir en un futuro cercano. Seguimos poniendo las calles.
Couldn't find how to push through the trees that whispered in the ear. minutos de radio en la cadena COPE, nuestros compañeros de Herrera en COPE, Mara Mate y Alberto Herrera, nos hacen reflexionar sobre la velocidad y el ritmo con que vivimos hoy en día. Nos explican perfectamente el truco de Cristina Velasco Mora para relajar su vida. Es una exabogada que creó Anaquiños de Papel, que está basado en esculturas florales de papel artesanal en La Coruña. Esto merece la pena ser escuchado por los ponedores.
Te voy a contar una cosa que leí de pasada, ¿eh? Me tengo que informar un poco mejor, pero dedicamos el mismo tiempo a las tareas del hogar. Ha cambiado, ahora es entre hombre y mujer y tal, antes era solo la mujer. Dedicamos el mismo tiempo ahora que el que dedicábamos en 1950. Pero te hago la reflexión. Ahora tenemos electrodomésticos que nos hacen lavar los platos de forma más sencilla y sin tener que exprimir todo ese tiempo, la aspiradora, en fin. Que a pesar de que la tecnología nos ha ayudado a recortar tiempo, empiezas a utilizar ese tiempo para limpiar otras cosas que antes no limpiabas. Con esto, ¿qué quiero decirte? El ritmo de la vida. Hay una paradoja en esto de que cada vez haya más tecnología que nos permita disfrutar más de la vida, pero sin embargo la paradoja es que cada vez tenemos menos tiempo o tenemos la sensación de tener menos tiempo porque queremos hacer todo a la vez.
Es increíble, porque acabas de describir mi vida. Lo digo, o sea, estoy aterrada porque creo que tienes una mirilla en el salón de mi casa. Porque claro, tengo toda la casa con artilugios que se supone me facilitan todo y yo cada vez tengo menos tiempo para nada. O sea,
es que es una paradoja, de verdad.
Hay una frase que yo repito en voz alta sola y me escucha la gata,
sí,
que es, no me sentan todo el día, ¿no? Porque tengo la sensación de que estoy haciendo cosas constantemente y hay una imagen que yo me acuerdo de casa de mis padres, de mi casa, en la terraza que la habían cerrado, y se ponían en el otoño al solecito a coser, ella y mi abuela. Era una actividad antigua, que era coser. Mientras cosías solamente podías hacer una cosa.
Coser.
O hablar con alguien,
o escuchar
la radio y coser, no más. Hemos perdido esa lentitud en el fondo y en la forma.
Pero
es increíble.
Pero aún así, a pesar de hacer las cosas rápido, tenemos menos tiempo, que es lo paradójico.
Tenemos menos tiempo y no sé si te pasa a ti, Alberto, o os pasa a vosotros que escuchéis la radio, que hay una sensación de agotamiento físico.
Completamente.
Y mental.
Completamente.
Porque no sé si habéis visto que últimamente hay una frase que se repite en los entornos cuando tú hablas con alguien, parece que siempre está cansado y siempre tiene muchas cosas que
hacer. Yo digo constantemente que cansado estoy. Y es verdad que muchas veces me veo diciendo que cansado estoy y qué pesado eres. ¿Te crees que el que tiene enfrente no está cansado?
Eso me dijo el otro día mi hermana, que le dije, es que tengo muchísimo trabajo. Y me dijo,
¿y tú qué te crees que los restos que tenemos?
Y me dijo, y el resto del mundo, ¿no? Y pensé, ¿en qué momento me he convertido en una persona tan egocéntrica?
Completamente.
Es verdad, pues mira, en esta época en la que vivimos tan deprisa, como tú dices, dicen los expertos que hay que volver a la lentitud, ¿no? Que la lentitud es lo que verdaderamente tendría que ser un tema urgente. Por lentitud hablamos de hacer las cosas con conciencia, un poquito más lento. Por ejemplo, algo tan fácil como andar, ¿no? Que vamos andando y vamos a una velocidad que parece que estamos sprintando. ¿Por qué no nos tomamos el andar de una manera mucho más calmada? Bueno, pues de la lentitud, de la calma y de las cosas importantes, estaba hablando con Francesc Miralles, es un escritor y uno de los primeros en introducir en España la filosofía del Ikigai, que es el propósito vital, una cosa muy interesante. Y Francesc nos recuerda que la lentitud no solamente mejora la salud física, sino que nos permite, y esto es lo interesante, mirar la vida desde un ángulo mucho más interesante.
La lentitud es lo que nos permite bajar el ritmo de las máquinas, que nuestro vehículo para la vida, que es el cuerpo, no esté siempre en estado de alerta. Como dice el monje coreano Haemin Sonim, hay cosas que solo puedes ver si te detienes. Y darte cita, igual que dar cita a tus amigos, a tus compromisos laborales, al médico. Y de hecho hay una gran relación entre la lentitud, la madurez emocional y la creatividad. Porque solo si vacías la taza, como dice un viejo cuento japonés, luego la podrás llenar.
Te hago una apreciación. Antes se vivía al ritmo del cuerpo y hoy se vive al ritmo de las expectativas. Y me explico. O sea, las personas se levantaban con la luz del sol, descansaban con la oscuridad, comían lo que había. Hoy el cuerpo ya no marca el ritmo, lo marca el reloj, la agenda, el algoritmo. Y claro, cuando el deseo se acelera más que el cuerpo poco lapsa, que supongo que es algo de lo que está hablando.
Sí.
¿No?
Es muy interesante porque, lo que dices, porque es verdad que ya no vivimos la vida como nos ha marcado la vida.
Sí.
La vivimos como la hemos querido marcar nosotros a través de un reloj.
Sí, se llama el ritmo circadiano, exactamente. Exacto. Que es cuando sale el sol y cuando se esconde y cómo es la salida del sol y todo lo que viene con esa energía influye en nuestra biología, en naturaleza.
Los animales lo hacen muy bien porque el gallo está cantando cuando amanece.
Exactamente, ahí es donde está.
Y el perro se acuesta cuando anochece.
Ahí es donde está el rollo.
Bueno, no lo hacemos así, evidentemente. Y en este caso, Miralles dice algo muy importante, que es que nos detengamos a mirarnos, ese momento que nos da tanto miedo, porque sí, ahí es cuando empezamos a mirar las cosas desde otro ángulo. Del sentido del ritmo y cómo nos distrae de lo esencial, también me ha contado cosas Alex Rovira, que es un escritor que a mí me gusta mucho y que habla de propósito y de sentido de la vida, uh-huh, y nos habla de ese ritmo de la vida que a veces llevamos bien y otras veces un poco más regular.
Claro, es posible encontrar sentido con ritmo, pero no si ese ritmo nos atropella. El problema no es moverse, es moverse sin rumbo, sin dirección, sin sentido. Porque el propósito no siempre aparece cuando te paras. A veces aparece cuando haces, pero con conciencia. Puedes estar activo, incluso ir rápido, si sabes hacia dónde. El ritmo no es el enemigo. Lo que es el enemigo es la prisa vacía. Porque una cosa es tener mucho que hacer y otra es no tener tiempo ni para preguntarnos si eso que hacemos nos lleva a un lugar que vale la pena para nosotros, que tiene sentido.
Es que cuando habla del propósito, yo muchas veces me pregunto si tiene sentido vivir con un propósito, si ese propósito siempre se mueve. Y me explico. Siempre pensamos en el éxito como algo que alcanzaremos en el tiempo. Uh-huh. Pero cuando alcanzamos éxitos que fijábamos antes en el tiempo, no lo son lo suficiente, porque para el hombre nada es suficiente. Entonces yo creo que la vida está fuera del propósito y más en las pequeñas cosas, en el darte un paseo con tu hija y en una palabra que repito cada vez más, que es la serenidad.
La serenidad, bueno, sí, claro, es que muchas personas hablan de serenidad o calma en lugar de felicidad.
Es que yo creo que está muy relacionada una cosa con la otra.
Pero es importante lo del propósito que tú hablas, porque el propósito es lo que uno quiere hacer.
Sí.
Donde uno quiere llegar.
Sí.
El problema es que como vamos tan deprisa, no sabemos qué queremos hacer
no
al día siguiente.
No sabemos cuál es el propósito exactamente.
Exacto, lo perdemos. Entonces le pregunté a Alex Rovira qué podemos hacer. Uh-huh. Qué pequeñas cosas, como dices tú, Alberto, nos pueden ayudar a empezar a ir un poquito más despacio. Cosas que estén al alcance de nuestra mano.
Vale.
Y Alex Rovira me respondía a esto.
Hay muchas herramientas o actitudes que nos pueden ayudar a reconectar con ese tiempo más humano. Por ejemplo, hacer una cosa a la vez, pero de verdad. Comer sin tele, caminar sin llamadas, trabajar sin 20 pestañas abiertas. Es decir, poner la atención en una sola cosa cambia cómo la vivimos y cambia sin duda la percepción del tiempo. Otra cosa es dar un paseo sin destino, sin reloj. Solo andar por andar, contemplando, mirando. O hacer algo lento con las manos, cocinar, regar las plantas, coser un botón, pelar la fruta, porque es una forma de volver a estar presente sin tener que pensarlo demasiado.
En la montaña, en cuarentena, en una cabaña de madera, volver a España, no es la idea. No hace falta aquí, sale el sol y nieva, ay, un sonido de río constante, unos pinos que rozan el cielo. Hay un espíritu del bosque, una princesa mononoke, hay un bonjour monsieur, hay un vino caliente y una máquina del té. Y no se ve mucha gente.
¿Te parece que hablemos con nuestra invitada?
Sí, porque además, fíjate, hay una cosa que ha dicho Alex Rovira que me ha producido una imagen, pelar la fruta, ¿no? Utilizar las manos para comerte una naranja.
Sí.
Pues yo creo que nuestra invitada utiliza las manos para hacer cosas preciosas.
Y antes las utilizaba para otra cosa, porque era abogada.
Uh-huh.
Cristina Velasco Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, chicos.
Hola, Cristina.
Lo primero, y ahora vamos con tu historia, ¿qué reflexiones sacas después de todo lo que has escuchado de Mar y de los expertos?
Pues ahora escuchar a Alex Rovira, lo de decir que trabajar con las manos es una manera de estar presente, me he emocionado un montón, porque es que es tal cual mi caso. Para mí, el volver a trabajar con las manos, el volver a estar presente, fue un cambio drástico en mi vida y me salvó casi la vida, prácticamente.
Es que
Entonces, me he emocionado mucho escucharlo, tienes muchísima razón.
Es que tú has sido abogado, entiendo que te has visto metida en este mundo frenético de notificaciones, de estar pendiente de cosas, de creer que tienes que estar en todo. Y antes hacíamos una reflexión que me parece lo más interesante, que la apuntaba Mar antes, ¿no? Que, o los dos, que a pesar de tener muchas innovaciones tecnológicas, es paradójico que tengamos menos tiempo cuando esas innovaciones tecnológicas se supone que tienen que liberar tiempo para que disfrutes de la vida, ¿no?
Exacto, exacto. Y sí, luego también lo que decían del propósito. Yo también estudié Derecho porque soy del 85, de una generación en la que nuestros padres tenían un trabajo para toda la vida y me he criado con eso, un padre y una madre trabajando en lo mismo toda la vida. Y también me he criado sin referentes. Yo no sabía qué quería ser de mayor. Estudié Derecho porque no veía muchas opciones y no me veía en nada, en ninguna profesión. Hasta que descubrí que al final la profesión que quería hacer siempre estuvo delante de mí.
Bueno,
todos tenemos un trocito de papel en casa, o sea, que siempre estuvo ahí.
Sobre todo cuando llegabas muy estresada de ese despacho de abogados y tenías un papel delante y te ponías a hacer origami, pajaritas de papel,
exacto.
¿No?
Así, ¿eh?
Incluso en el propio despacho.
Te diste cuenta que quizá eso podrías ganarte la vida haciendo cosas con el papel.
Exacto, yo tuve también la gran suerte de tener una hermana mayor que es arquitecta y la que me descubrió el mundo del origami. Y montó en el 2012 un blog que se llamaba Anaquiños de Papel. Anaquiños es una palabra gallega que significa trocitos. Y yo la veía ya súper concentrada, plegando ese papel, con una calma absoluta. Y dije, Dios, necesito esa calma en mi vida. Sí. Y me empezó a enseñar. Y a partir de ahí me enganché absolutamente al plegado del papel y luego empecé a experimentar con otras técnicas. Y desde el 2012 hasta ahora.
Tenéis un taller donde creáis esculturas florales, las dos, Beatriz y tú. Uh-huh. Y mi pregunta es, lo primero, ¿puedes vivir bien de ello?
Es la pregunta clave. Pues mira, puedo decirte que desde hace 5 años ahora puedo vivir tranquila. Los primeros 5 años, porque yo llevo 11 años, los 5 primeros han sido supervivencia absoluta y constancia y el tener claro qué era mi pasión. Porque si no, en este país emprender es una actividad suicida prácticamente.
Desde luego. Pero,
desde hace 5 años hasta ahora puedo decir que sí, que vivo tranquila y que vivo muy feliz.
Yo creo que la clave está, Mar, en lo que dice Cristina, dice, vivo tranquila.
Vivo
y hay
tranquila.
Una cosa, que esto cojo el documental de Alcaraz, que se ha estrenado hace muy poco, y está siendo objeto de críticas, Cristina, por lo siguiente, porque tenemos a Nadal en la cabeza, y Nadal es un tipo que ha luchado cada partido hasta el final, todos los torneos, hasta el final, como el deportista tal. Claro, Carlos es un chaval joven y él ha decidido que no quiere perderse parte de su juventud y hay 3 meses al año en los que está un poco menos concentrado y no quiere optar a ganar todos los Grand Slam de un año. Y esto, y hago el paralelismo contigo, que tú a lo mejor siendo abogada pensabas en bueno, yo llegaré y ganaré tanto dinero y al final es que muchas veces no hace falta para ser sereno y estar tranquilo y feliz, ¿no?
Sí, sí, exacto. Yo decía, yo quiero vivir esta vida que me está afectando a la salud, yo tenía ataques de ansiedad, dermatitis por la piel, ¿quiero seguir este ritmo o quiero disfrutar de la vida? Era muy joven, o sea, yo me veía forzando a mi cuerpo algo que no quería hacer y decidí pues arriesgarme muchísimo y ahora para mí el éxito es poder despertarme por la mañana y remolonear con mi hija en la cama si no llegamos a la guardería a las 9, llegar a las 9:30 y acompañarla, leerle cuentos por la noche, recogerla. Para mí eso es el éxito.
Bueno, Cristina,
no me hace falta más de tener un plato de comida en mi casa, poder pagar la hipoteca y poder darme un paseo con ella, eso es el lujo
es
de
que
mi vida.
Vivir es el premio.
Bueno, tú formas parte del 52% de los jóvenes entre 25 y 35 años, que a día de hoy dice que preferiría ganar menos dinero si eso le permite vivir con menos ansiedad o con menos dermatitis, que al fin
exacto.
y al cabo
es
lo mismo.
Porque Cristina, tú que, y terminamos con esto, ¿qué le recomiendas a quien pueda estar escuchando ahora y diga, oye, quizá no me he hecho esta pregunta nunca, pero tengo esto cerca, en mi pueblo podría ser feliz?
Pues que busquen su propósito, que arriesguen porque la vida es muy corta para dedicarte a algo que no te gusta. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos y cuando nos demos cuenta nos vamos a ¿cómo se dice? A cuando te dices tu juego, tenía que haberlo, tenía que haberlo intentado.
Sí, sí, sí. sí.
Yo, porque esto pasa volando demasiado rápido.
Desde aquí recomiendo que se metan en el perfil de Instagram de Cristina Velasco Mora para que vean una belleza hecha en papel y sobre todo para
muchísimas
que
gracias.
Tomen ejemplo aquellos que tienen esa pequeña duda si cambiar su vida o no, pues lo mismo, hay veces que hay que ser valiente y arriesgar un poquito.
Qué bueno.
Hay que arriesgar, vale la pena tomar el riesgo.
En este páramo, para amar, se tiene que tener bemoles. Somos lagartijas, buscando soles a través de una rendija. Soñando con dejar de huir como sabandijas de sombras y demonios.
Cristina, ha sido un lujo tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias
y
a vosotros.
Me da un poquito de envidia, ¿eh? También te voy a decir.
Dan ganas de llegar a casa y hacer origami.
Oye, pues cualquier cosa, me escribís y llevo un tutorial o algo así, hacemos, que es muy relajante. Y muchísimas gracias a vosotros, chicos. Gracias. Ha sido un placer.
Cristina.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
10 años, me veo trabajando, me veo ya pues viviendo en una casa con pareja y que en aras de formar mi familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Hagas lo que hagas, o trabajando, o intentando dormir, o comenzando a trabajar, o directamente porque te gusta la radio. Pues bienvenido a la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Claro, hay que hablar de salud. Tenemos que hablar de salud porque es verdad que pocas articulaciones de nuestro cuerpo pues son tan fuertes, son tan útiles, son tan fascinantes como nuestras rodillas, y encima las tenemos a pares. Claro, son capaces de soportar hasta 4 veces nuestro propio peso. Nos mueven a pasos, a zancadas, corriendo, girando. Son prodigios de la naturaleza, las rodillas. Claro, esta maravilla de articulación es una verdadera bisagra, que además de todo lo anterior que te acabo de comentar, pues también nos permite sentarnos, levantarnos, arrodillarnos. Y claro, tanto trabajo hace pues que sea muy susceptible, ¿no?, de múltiples lesiones. Solo tenemos 2 y son para toda la vida, así que yo creo que merece la pena cuidarlas. Esta noche el doctor Darío Fernández, de la clínica Legazpi, pues nos va a dar unos cuantos consejos, que además van a ser muy claros, de lo que podemos hacer para fortalecerlas y que no sean y no se lesionen. Eso es muy importante. Ya sabéis que podéis consultar al doctor en su clínica del Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo.
Que digo yo que la rodilla es como un prodigio de la naturaleza, ¿eh?
Sí, es que nos estabiliza, nos soporta el cuerpo, nos permite incluso su rotación. Es en realidad la articulación más grande, la más funcional, la más completa. Y estaba fijada ahí por unos cuantos ligamentos, 2 que se cruzan por delante, son los 2 cruzados anterior, otros 2 por detrás y otros 2 a ambos lados, pero bueno, pues esto no la hace demasiado estable. Me está bañada y engrasada por 4 mililitros de líquido sinovial y tiene unos fenomenales rodamientos, que son los meniscos y que están envueltos en cartílagos, y como tú muy bien has dicho, puede soportar muchísimo peso, ¿eh? Fíjate, quien pese más del 20% de lo que debería aumenta en 10 veces el riesgo de artrosis. Así es que, efectivamente, las rodillas se merecen un respeto.
Yo precisamente quería preguntarle, doctor, el motivo por el que se produce realmente la artrosis de la rodilla. Hay mucha gente con muchos dolores, mucha gente que dice: Pulpo, yo te escucho todas las noches porque me está matando la rodilla derecha, y luego dice que también la izquierda. Claro, una se suma a la otra. Yo creo que hay mucha gente que lo está pasando mal. ¿Es algo inevitable también con la edad, doctor, o no tiene nada que ver?
No, la edad por sí sola, hay que dejarlo bien claro, no produce artrosis. Es un factor más, pero incluso menor que el sobrepeso, ¿eh? Que sí es cierto que con la edad, pues claro, disminuye el líquido sinovial, se van desgastando los cartílagos, los protectores, pero generalmente la causa de la artrosis son una suma de factores genéticos, ambientales, No hay causas concretas, sí que hay factores de riesgo y también pues los antecedentes familiares cuentan, el peso sobre todo, fundamental, la práctica deportiva, actividad laboral con técnicas inadecuadas que llevan a un repetir movimientos durante un largo periodo de tiempo, pues pueden desarrollar la artrosis. También es cierto que la menopausia, con una disminución de los niveles de estrógenos, pues pone también su pequeño gramo de causa.
Esto es muy importante, doctor. Claro, ¿qué es lo que podremos hacer entonces para proteger a nuestras rodillas? Porque algo se podrá hacer, me imagino, doctor.
Sí, claro que sí, hombre. Y esto es lo importante, el mensaje que tenemos que dar, ¿no? Que podemos desarrollar y mantener una buena musculatura de las piernas, ¿eh? Para fortalecer nuestras rodillas y protegerlas. Hay que mantenerse en el peso ideal, utilizar un calzado deportivo, un calzado adecuado. Si hacemos ejercicios, primero calentar, entrenar con una técnica adecuada. Y cuando hay dolor, hay que escuchar a la rodilla, ¿eh? Cuando la rodilla duele, quiere dice que algo pasa y hay que en principio hacer reposo y luego inmediatamente aplicar hielo, levantar la pierna en alto y si eso pues persiste, pues habrá que consultar al médico, pero sí se pueden hacer todas esas cosas para protegerla.
Esto es muy importante, doctor, esto es muy, muy, muy importante. Yo no sé si se puede volver a hacer deporte después de una operación de rodilla, porque muchas personas dicen que la recuperación pasa por un poquito de dolor, un poco, todos los días un poquito más de esfuerzo y un poquito de cercanía con el deporte, pero realmente, doctor, no sé si eso es bueno o no es bueno.
Pues sí, la reintroducción a la práctica deportiva está indicada después de la cirugía de la rodilla, pero debe ser progresiva y según la tolerancia y según nos recomiende nuestro médico. Se podrá recomendar o no el uso de plantillas, habrá que utilizar un calzado específico, unas rodilleras, todas las actividades se pueden realizar siempre y cuando el individuo las practique a intensidades moderadas y en las que exista un control del gesto y sin impactos, y procurando que no haya muchos giros, que no haya unas flexiones muy pronunciadas. Y si se ha sacrificado el menisco, pues es recomendable disminuir los deportes, lógicamente, de impactos, como la carrera de larga distancia, ya que, lógicamente, pues la capacidad amortiguadora del menisco pues ha disminuido.
Esto es muy importante, doctor, lo que nos está contando aquí en Poniendo las Calles. Claro, realmente el menisco, claro, ¿por qué se producen las lesiones de menisco? ¿En qué se nota? Porque uno no sabe muy bien si es el menisco, si es la articulación de arriba. Hay gente que dice, es que a mí me pincha aquí en esta parte de la rodilla y muchas veces no es el menisco, pero el menisco es algo que da bastante guerra, por cierto.
Sí, pero es un rodamiento ahí indispensable y que se puede, lógicamente, lesionar si hacemos unos giros de rodilla repentina y cargando el peso sobre la rodilla, pues puede desgarrarse el menisco, incluso al arrodillarse o ponerse en cuclillas o levantar algo pesado, pues a veces puede provocar una ruptura del menisco, un giro extraño al levantarse de una silla. Así es que si notamos una sensación de chasquido o bloqueo o dificultad para enderezar la rodilla, o se nos hincha y aparece rigidez después de estos movimientos, pues probablemente se nos haya lesionado ese menisco.
Esto es tremendo. Doctor, ¿puede uno tener el menisco roto y no sentir nada? Porque es que yo creo que algún artista en algún momento, pues no sé si era el cantante de Mclan o algo así, que estábamos en un concierto y dice, Pulpo, si me ves que coge un poco es que tengo el menisco roto. Pero vamos a ver, yo le vi con total normalidad, con total naturalidad. Yo no sé si alguien que tiene el menisco roto puede desarrollar un trabajo de forma natural o no.
Bueno, muchas personas asocian las lesiones de meniscos a un dolor intenso, pero no siempre es así, ¿eh? De hecho, muchas lesiones de menisco son asintomáticas, es decir, que las personas pueden tener la lesión y no saberlo. Y se detectan casualmente por otras pruebas diagnósticas, por ejemplo, que la han realizado por otros motivos, y esto ocurre sobre todo en adultos mayores. Fíjate, en los mayores de 60 años, hasta el 60% de la población, sobre todo si son hombres, pueden presentar lesiones meniscales de algún tipo y no sentirlo aparecer en esas pruebas diagnósticas, ¿eh?
No, no, yo estoy alucinando con el tema de la rodilla, de los meniscos y demás. Claro, hay gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, los deportes que se pueden practicar cuando uno tiene el menisco roto. Yo imagino que ninguno, ¿no, doctor?
No. Buenas noticias, ¿eh?
No tengo ni idea.
Sí, se puede practicar la natación, se puede practicar el patinaje, la bicicleta, la elíptica, todos ellos te van a aumentar esa fuerza muscular alrededor de la rodilla. Los mejores amigos de la rodilla están cerca de su articulación, el músculo del cuádriceps, los gemelos, eso hay que fortalecerlo. Y eso lo puedes hacer pues con natación aquellos deportes en que se evitan cargas o impactos sobre y que impliquen también giros, sobre la rodilla, pero ya te digo, puedes nadar, andar por la piscina, que te va a venir muy bien.
Más cosas importante esto. Claro, ¿qué es lo que se puede hacer para prevenir las lesiones de menisco? Porque, claro, esto pasa por algo en concreto. Si lo pudiésemos evitar, a lo mejor no tendríamos esas lesiones.
Bueno, la inmensa mayoría de las lesiones de menisco son muy difíciles de predecir, ya que se producen, pues como te he dicho, al girar de forma brusca sobre la rodilla, sobre el pie fijo y cargando peso. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues para que no se nos rompa, pues cuidar el entrenamiento, sobre todo exigente, realizar ejercicios que aumenten la masa muscular de ahí alrededor de la rodilla, y que evitar sobre todo ejercicios que supongan mucho impacto. Hay que hacer ejercicios con regularidad, evitarlas por posturas agresivas para las rodillas, como las sentadillas muy profundas y con mucho peso. Esa para los deportistas, para los humanos comunes como nosotros, cuidado con las sentadillas. No hay que olvidar el calentamiento y el estiramiento. Y, por supuesto, un calzado adecuado, que nos sujete bien el pie, que apoye el pie, que apoye bien el talón. Y también cuidado de la espalda, porque un desequilibrio en la zona lumbar o en la pelvis hará que la rodilla esté trabajando en mala postura y eso puede hacer que sufra nuestro menisco y que llegue a romperse. Hay que fortalecer los músculos isquiotibiales. Hay que hacer muchos ejercicios también sobre piscina, pero sobre todo hay que evitar el sobreentrenamiento, y es muy importante también elegir la superficie sobre la que se sale a correr. Mejor superficies blandas con hierba que correr sobre el asfalto, y mejor superficies planas que superficies inclinadas. Así que tenemos muchas estrategias para proteger nuestros meniscos y nuestras rodillas.
Claro, pues de eso yo quería hablar, pero ya entrando en la sección esta que tenemos aquí desde hace dos temporadas, doctor, en las que yo lanzo preguntas muy rápidas, muy concretas, y yo necesito respuestas también muy rápidas y muy concretas, en tipo flash, para que la gente vaya tomando nota de, en este caso, de cómo podemos tener unas rodillas como Dios manda. No sé si el doctor hoy acepta el juego.
Venga, lo acepto, estoy preparado.
Perfecto. Pues, doctor Darío Fernández, vamos a ver, ¿cómo influye el suelo por donde caminamos en la patología de la rodilla?
Pues influye, es el que recibe todo el impacto, así es que mejor vamos a utilizar correr sobre un suelo más bien blando, tipo césped.
Perfecto. Si hablamos de infiltraciones, ¿cuántas como máximo se pueden poner al año?
Bueno, hay que decir que la infiltración no cura la lesión, disminuye el dolor y la inflamación, pero está limitado. El efecto de una infiltración dura unas 3 semanas a un mes y medio. Si no se corrige, pues habrá que pasar a otras técnicas, pero 3 o 4 al año.
Doctor, ¿cuál es el mejor ejercicio para fortalecer el cuádriceps y también los gemelos?
La sentadilla, pero cuidando, con el trasero hacia atrás. La profundidad de la sentadilla va a ser muy importante, Cuanto más profunda sea la sentadilla, pues mayor será la activación del cuádriceps. Así que sentadillas viene muy bien, subir escaleras también viene muy bien para fortalecer ese cuádriceps.
Doctor, ¿cómo podemos notar que tenemos muy débil el cuádriceps? ¿Cómo se siente?
Porque te cuesta demasiado subir escaleras y levantarte de la silla.
¡Oh, joder, qué bueno! Madre mía, la cantidad de gente, doctor, que ahora mismo está diciendo, pues yo tengo eso. Doctor, ¿es cierto que subir y bajar escaleras desgasta las rodillas?
No, las rodillas no se desgastan por usar escaleras. Al contrario, el uso adecuado y el movimiento son esenciales para la salud de las rodillas. Así que las rodillas están diseñadas para soportar nuestro peso si estamos en el peso adecuado.
Uh-huh. Importante otra cosa. Hay muchas personas que dicen, se me ha salido el líquido de la rodilla, se me ha salido el líquido de la rodilla. ¿Realmente se puede salir ese líquido o no?
En realidad el líquido no se sale de ninguna articulación, lo que pasa es que el líquido se produce dentro de las articulaciones con un proceso normal y que en ocasiones por golpes, por infección, por inflamación, pues ese proceso, o proceso degenerativo, pues este líquido se produce en exceso, pero no se ha salido.
Uh-huh. Doctor, si se notan que hay ruidos, hay chasquidos en las rodillas, ¿eso significa que hay lesión?
No. Pueden producirse esos sonidos porque hay gas, puede haber gas ahí en el líquido de sinovial y que produzcan esos chasquidos y no haber lesión.
Y ya la última, doctor, ¿vienen bien esas plantillas para la artrosis de rodilla? ¿Eso es algo correcto?
Pues si hay desviación del ángulo de la pierna, el uso de estas plantillas ortopédicas puede equilibrar la presión de la articulación y vienen bien.
Uh-huh, genial. Pues doctor, yo voy a seguir poniendo las calles. La próxima semana cuento con usted, ¿no?
Muy bien, y sigue cuidándote las rodillas, ¿eh?
Sí, sí, fundamental, para tener un camino sosegado y moderado. Gracias, doctor. Buena madrugada.
Buena madrugada, nos vemos la semana que viene.
La semana que viene volvemos. Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero. Ahora que es 15 de abril, dices que me echas de menos y yo me quiero reír. ¿Qué le voy a hacer si el pasado no vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. Si mañana nadie sabe. Si el futuro está en el aire, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle hoy. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El incendio forestal de Pauls en la provincia de Tarragona ha obligado